relación varía un poco. En vez de buscar que la mitad de uno coincida con el otro, en el caso nuestro del hijo con el padre, buscábamos que la mitad del hijo coincidiera con el padre. Acá tenemos que buscar la totalidad, tiene que coincidir entre una muestra de humildad con la muestra sanguínea o el isopado bucal del sospechoso. O sea, concretamente, si en la muestra de humildad es 15-16 para este marcador, el sospechoso tiene que ser también 15-16 para ser el mismo. Si fuera 15-17 sospechoso, ya ahí lo excluimos. Con un solo marcador que no coincida, en el caso de una identificación de evidencia sospechoso, con uno solo que no coincida ya se excluye como aportante de esa muestra. Además están los marcadores de cromosoma Y. Esos marcadores, como ustedes se habrán dado cuenta, están ubicados únicamente en el cromosoma masculino Y. Es importante en los casos de delitos sexuales, sobre todo, porque cuando tenemos una mezcla de fluidos biológicos de la víctima mujer con un agresor varón, es posible que los marcadores autosómicos no se vean bien, porque vamos a tener la mezcla de ambos. En cambio, los marcadores del cromosoma Y se van a ver perfectos, porque el cromosoma Y en realidad solo tiene el agresor. Por eso, conviene hacer también este tipo de marcadores que son ISTR. El fundamento es el mismo que les había mostrado antes, también son unidades de repetición, pero con la única diferencia que en vez de estar ubicados en todo el genoma, están ubicados específicamente en el cromosoma Y. Luego están las pruebas de ADN mitocondrial, que bueno, hoy se usa prácticamente para nada, porque tienen algunos problemas, como ser que pelos distintos del mismo individuo pueden tener distinto ADN mitocondrial. Tiene además un sistema que se contamina muy fácil, porque hay mucha cantidad de mitocondrias y pequeñas contaminaciones en la muestra hacen que se manifieste ese ADN mitocondrial ajeno a la prueba en sí. O sea, suele confundir más en una investigación judicial que lo que aporta. Sí se sigue utilizando, y para eso es importante, en los casos en los que hay que seguir una matrilínea. Por ejemplo, en las situaciones de desaparecidos y demás que no estaba la generación intermedia, que está por ejemplo la abuela y supuestos nietos, estudiando el ADN mitocondrial de la abuela materna, los nietos van a tener, se puede hacer un screening y ver quién tiene el mismo ADN mitocondrial que la abuela que está buscando a su nieto. Entonces, para eso sí tiene una gran utilidad y se sigue empleando hoy día. Para el resto, ya les digo, no conviene analizar, por más que muchas veces se sienten tentados los jueces a pedir ese estudio, no conviene analizar pelos en la escena de un crimen con ADN mitocondrial, porque vamos a tener, seguro vamos a tener un resultado de ADN y casi les diría en un 90% no tienen nada que ver ese ADN mitocondrial con el contenido del pelo real, sino que se debe a contaminaciones externas. Esto igual es opinable. Puede haber algunos peritos que les digan que no, que lo usan y que les va bien. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Así es como se ve la secuenciación de ADN mitocondrial. Bueno, esto ya ustedes probablemente han visto otras secuenciaciones, así que es exactamente igual. También están los marcadores de cromosoma X. Esos marcadores tienen poca utilidad también en genética forense, nosotros los hacemos. En nuestra fundación estamos haciendo un estudio poblacional de toda la Argentina, dividiéndola en 5 regiones, y esos, estamos haciendo ese estudio completo de marcadores del cromosoma X. Les decía que tiene muy poca utilidad realmente en lo forense. Podría servir, por ejemplo, si nosotros tenemos dos hermanas mujeres, o supuestas hermanas mujeres, que quieren saber si son hijas del mismo padre varón. ¿Qué va a pasar acá? El X que tienen ellas va a ser, uno le viene de la madre y el otro del padre. Entonces las dos van a tener que compartir para todos estos 12 marcadores de cromosoma X al menos una de las dos variantes. ¿Me siguen? Nosotros tenemos la hija mujer va a recibir de su madre un X y de su padre otro X. Como el padre tiene un solo X, todos los hijos, las hijas mujeres de ese hombre van a tener ese mismo cromosoma X. Por lo tanto, yo voy a poder verificar que para todos los marcadores las dos hermanas tienen que compartir al menos una de las variantes del cromosoma X. Por lo ¿Por qué digo al menos una? Porque la otra le viene de la madre. Y la madre va a tener dos chances de darle esa variante. Salvo para ese caso puntual, bueno, podría haber alguna otra situación de alto parentesco lejano que también puede servir el cromosoma X, pero tiene la verdad poco utilidad. Otra cosa que estamos haciendo en nuestra fundación es esto, basado en un nuevo concepto de variabilidad genética. A diferencia de los STRs, estos se llaman indels, son fragmentos de inserción o de lesión. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos en un lugar determinado del genoma un pequeño fragmento, que en algunos individuos está ese fragmento y en otros no está. Entonces, si yo pongo primers alrededor del fragmento ese, voy a tener dos tipos de polimorfismo. Uno va a ser un fragmento más corto, porque no está en el medio de ese pequeñito que les digo que es el indel, y el otro va a ser más largo porque está ese fragmento en el medio. ¿Sí me entienden el concepto del indel? Inserción de lesión, o sea, está el polimorfismo o no está. No es como en el otro que podemos tener distintas formas de polimorfismo. Acá tenemos solamente dos, o sí o no. Y como ya se han dado cuenta, ese sí o no está bueno para hacer sistemas informatizados. Cero o uno. Uno puede identificar como cero el cuando no está, como uno el que está, y podríamos hacer un patrón genético de miles de indels en un código de barras o en algún tipo de sistema de ese estilo. Y tienen otra cosa muy interesante los indels. Nosotros estamos trabajando con dos tipos de indels. Uno que sirve para genética forense específicamente, se podría usar en pruebas de paternidad y demás, y otro grupo de 46 marcadores que sirve para ancestralidad. O sea, como son relativamente más recientes en la evolución, yo puedo con una mancha en la escena de un crimen, viendo los indels de ancestralidad, decir si procede de un europeo, de un aborigen, de un negro, puedo dar una idea de etnia de la persona que tenía esa mancha. Entonces, esto todavía no está validado, así que no lo pidan también. No, eso todavía no está validado, estamos en la etapa previa de investigación, pero tiene muy buenas perspectivas de ser validado y de que lo podamos usar en la genética forense probablemente en los próximos 2 o 3 años. Acá hay algo más que se llama secuenciación de nueva generación, y es un concepto totalmente revolucionario, muy distinto a lo que conocemos actualmente como la genética forense. Nada de esto que les mostré últimamente, ni los indels, ni esto, se usa hoy en genética forense.